contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Shakhtar Donetsk, Radio Martín. ¿Oyeron
¿Cómo?
Bien?
¿Cómo?
Así es. No es la emisora favorita de Clayton Kershaw, ni tampoco los Dodgers de Los Ángeles, y mucho menos el center fielder de los Dodgers de Los Ángeles, okay, Bellinger. Es la emisora favorita del Shakhtar Donetsk, que derrotó al Real Madrid en casa esta tarde en la Champions League.
Está en candela el francés.
Y para que, por si acaso ustedes piensan que esto ocurre mucho, no. El Real Madrid casi nunca pierde en la Champions League. En la Liga sí, pero en la Champions League para perder en casa cuesta mucho. Bueno, vamos a resumir esto más tarde, pero primero vamos a presentar al equipo completo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca, de Caibarien.
No, del Cerro. Vive en ahí en Consejero Arango.
De Las Villas, pero ahora viviendo en Kendall desde hace 30 años, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y desde Bejucal, ahora viviendo en la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, efectivamente, del Principado de Cuba, Bejucal.
Y desde Holguín, ahora viviendo en Virginia Gardens, nada que ver con el estado de Virginia, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, y sobre todo ustedes. Yo quiero que ustedes se hagan famosos hoy, tanto Carrillo como, bueno, Delfincito, el Chambi, el Olímpico, y especialmente tú, Pepito, que se hagan famosos hoy.
De bueno, 7 a 8, ya que soy famoso, déjame presentarme.
De 8 a 12 de la noche, si no es training. Entonces, de vez en cuando me voy a tomar mi tiempecito por recomendación del Chambi.
Estás acabando, Edemio, estás acabando. Y este servidor desde Punta Arenas, Costa Rica y León, Nicaragua, les habla con mucho cariño, José Pepe Lacayo. Anoche estuvimos con ustedes desde las 6:55 hasta casi la medianoche para brindarles toda la acción deportiva. Hoy también promete algo por el estilo, después de al duro y sin guantes, Edemio Navas González, que debería de estar descansando la voz, les va a brindar a ustedes en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el segundo juego de la Serie Mundial.
No, yo ahora no te preocupes, ahora voy a descansar, así que ustedes se van a ser los más famosos del mundo, de 7 a 8, ¿verdad, Olímpico?
Pues, así sí, es. No, pero
yo creo que es buena idea que tú descansas la voz. No, haz una gárgara y siéntate a oírlo.
Con limón y sal y también miel. Así que,
sí, bueno, no, tengo miedo de la batalla. Buena de Homestead, que es la mejor.
Sí. El plan de batalla
la mejor es la mía, champ. ¿Okay? Sí. Acuérdate que nosotros tenemos colmenas en la casa, somos medioambientalistas.
Es verdad, no, tiene razón. La número dos es la Homestead.
Sí. El plan de batalla para hoy.
Y la número tres es la de Bejucal. En Bejucal ahí nos paro,
se hace. Bueno, ya no vamos a poder comenzar. tenemos Guajiro 2 ahora con nosotros aquí.
No, lo veo ustedes para que no sean a favor.
Okay. Por cuarta vez, el plan de batalla para hoy, béisbol de las grandes ligas, Sultanes del Swing, en el primer bloque. En el segundo, sección olímpica, Talking Baseball. Fútbol, soccer y Put Me In Coach. Vamos a dejar que Demio descanse con el boxeo para mañana, porque él tiene que narrar 4 horas de pelota, si es que no hay extra innings esta noche. Delfín Coca, hazme un favorcito, viejo, ponme la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, damas y caballeros, de todas las aperturas que yo he tenido que narrar de Clayton Kershaw en los últimos 10 años en el béisbol de las grandes ligas en la postemporada, anoche fue la mejor. No comenzó en el primer inning siendo la mejor, pero luego en un momento dado retiró a 11 Tampa Bay Rays en forma consecutiva. Y Clayton Kershaw, que apuntó la victoria a los Dodgers, maltrataron 8-3 a los Tampa Bay Rays. Para mí el marcador hubiera sido un poquito más abultado. Les voy a explicar por qué más tarde. Y a Clayton lo sacaron en el sexto inning porque lo están guardando para el cuarto juego de la Serie Mundial. Y entonces, perfectamente bien, Clayton pudo haber lanzado dos innings más porque creo que llevaba 80 y pico lanzamientos cuando lo sacaron. Y lo cual hubiese bajado su promedio de efectividad en la postemporada, que era espantoso. Ayer la única carrera que le dieron fue un jonrón de Kiermaier, vamos a hablar de eso más tarde, y de muchas otras jugadas en el partido. Pero yo quiero que los muchachos en este momento, yo sé que ustedes vieron el partido, ¿cuál es su, para mí los Dodgers dominaron de pie a cabeza y Tampa Bay va a tener que ponerse las pilas. ¿Qué les parece a ustedes?
Es que Tampa Bay no jugó en este juego como ha jugado en los últimos juegos de la postemporada y del campeonato regular. A Kencho también lo sacan en el sexto porque ya tenía una buena ventaja. O sea, tenía un chance y ellos tenían buenos relevos de que ya no iban a perder el juego. O por lo menos estaba bastante seguro. Y lo que tú dices, Pepe, lo están guardando. ¿Okay? Ellos no quieren perder otra vez. Creo que llevan 3 veces de los últimos 4 años yendo a la Serie Mundial y no han ganado una vez. ¿Okay? Si hubiera estado en Nueva York con Stan Brainy, hubieran votado al Mache 3 veces ya. 3 marchas.
Muchachos, ¿qué les pareció el partido de anoche?
Mira, no me sorprende la poca batería del equipo de Tampa. Primero, Kershaw pichó como Kershaw pichea en la temporada regular. Y vuelvo yo a mis números, el cibernético de Chambi. Tampa batió, tuvo un average de 4.74 pelotas tiradas a ellos para antes de sacarle out o envasarse, y el equipo de los Dodgers fueron 7.25. Volvimos a ver otra vez anoche la disciplina en el plato de todos, desde el número 1 hasta el número 9, a Kike Hernández. O sea, no batean nada que no sea, ellos batean en las primeras pelotas y se las pichea bien, pero son tan selectivos que hacen lanzar a los pitchers, y lo vimos y vamos a ser sinceros, Glasnow no pichó mal,
no.
Yo lo que creo que pichó demasiado.
Ya en el cuarto inning tenía como 70 lanzamientos, ¿no?
Correcto.
Perdón, regaló 6 boletos, de los cuales 4 anotaron carrera.
Correcto.
Ese no es el Tyler Glasnow. En la temporada regular,
no.
Tú tienes suerte si tú negocias 2 boletos en 6 innings contra Glasnow. Aquí regaló 4 en 4. También 6 boletos en 4.
112 lanzamientos.
Sí.
Vaya, al mismo tiempo el equipo de los Dodgers es mucho más equipo que el equipo de Tampa. Yo creo que si Tampa de no ganar hoy ganaría una, o no me sorprendería si lo barren.
Sí.
Bueno, porque por eso las apuestas en Las Vegas, no sé cómo estará hoy porque no he visto, pero ayer estaba en cinco juegos a ganar los Dodgers.
Wow.
Si el partido comenzó apropiadamente cuando Yandy Díaz, el cubano, primer bate del Tampa, conectó un sólido sencillo al jardín derecho. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Y luego Clayton Kershaw regaló un boleto. Habían 2 en base, con solamente 1 out. Yo dije, este es el Clayton que yo conozco. Voy a estar aquí 6 horas hoy. ¿Okay? Y no, pero cuando tuvo que hacer los lanzamientos que tuvo que hacer en el momento dado, retiró a todo el mundo. Y luego hubo un periodo en que retiró, tuvo 3 innings perfectos, y en un momento dado había retirado a 11 bateadores consecutivos hasta que le zumbaron un jonrón. Y bueno, el jonrón se lo dan a cualquiera. En realidad no fue un mal lanzamiento el jonrón que dio Kiermaier. Pero yo dije, bueno, están 2-1 a favor, en ese momento, a favor de los Dodgers. Y después El 2-1 duró 5 minutos, porque ya en ese mismo inning los Dodgers anotaron 4 carreras, correcto, gracias a todos los boletos que regaló Glasnow.
Y estaba ya pichando, ya estaba tirando, ya no estaba lanzando, ya estaba tirando. Pepe, ayer yo mencioné que inclusive me acordé de ti en ese primer episodio, porque Yandy Díaz dio un hit. Y tú mismo habías dicho que yo había cuestionado por qué Yandy Díaz era el primer bate. Y tú dijiste, bueno, acuérdate que él comenzó el año pasado con unos jonrones. Y dije, bueno, puede ser que sea así. Pero hoy Yandy Díaz no está en la alineación. Y entiendo que no está en la alineación. Está pichando un derecho. No está jugando primera porque traen a Jim and Choi. Ahora bien, el hombre que va a abrir hoy frente a Gonsolin, es Austin Meadow, que batea 108. Chico, no sé. 108.
Yo también cuestiono las movidas que hace el manager de Tampa Bay. Casi todos los días cambia su alineación.
¿Tú sabes?
Yo entiendo que la mayoría de los equipos tienen un cambio menor, pero este tipo campa 6 o 7 bateadores.
Bueno, en la temporada tuvo 59 lineups. ¿Y sabe cuántos juegos jugaron?
60.
O sea que solamente...
Oye, debería haber cambiado para no quedarse así completo.
Rafael, ¿dónde tú estás? Mira, Rafael, me hace falta que vengas aquí a Tampa para jugar este juego, por favor. ¿Dónde te voy a poner? No importa, te voy a poner una alineación. Tú eres designado. Déjame cambiar esto porque...
Hay dos jugadas que me gustaría repasar con ustedes. Una de ellas fue un doblete que le dieron, que le acreditaron a Wendell en una jugada que Bellinger se le cayó la pelota en el central derecho, en una jugada que no fue de rutina, okay, porque tuvo que correr como 40 metros, pero es una jugada que nosotros vemos 100 veces todos los años y que generalmente termina en out. Y a Bellinger se le cayó la pelota a un metro de la cerca o a medio metro de la cerca y le dieron un doblete a Wendell justamente cuando habían sacado a Clayton Kershaw. Yo solamente quiero saber si vieron la jugada, si para ustedes fue un error o fue un doblete.
Para mí fue un error.
Sí, yo creo lo mismo, pero estaba, como dice, casi en la frontera. Por eso quizás el anotador, eso es lo que puso. Y mira, también hay que ver el ángulo que tiene el individuo, porque eso lo ve una persona de un solo lugar. Okay.
Sí. Ahora,
mira, eso, y perdón, Pepe, con lo que menciona Rafael. Recordemos que en cada juego hay un anotador el cual se puede equivocar o no. El anotador hace la jugada, llama la jugada, y en ese momento, o sea, en ese momento no, durante ese tiempo, ambos equipos pueden decirle al fulano, yo no creo que eso fue un error, yo no creo que eso fue un doble, yo creo que fue un error, y entonces el otro equipo, y se hablan entre sí. Aparentemente nadie lo habló, yo no sé si es porque ya el juego estaba tan así, pero para mí fue error. Para mí fue error,
sí, a veces, como resultado en el terreno es el mismo, porque el hombre está en segunda, a veces eso se enmienda después del juego, inclusive a veces un día o dos después del juego. Que te ponen el... De hecho, le digo, oye, le dieron a fulano hit en el juego de ayer, que anotaron un error, lo revisaron y le dieron hit. Eso pasa bastante a menudo.
Correcto. Es que el mismo Bellinger se echó para adelante porque 2 innings después, en una pelota muchísimo más complicada, en un batazo de línea, saltó como 3 metros y cogió la pelota de forma espectacular contra la cerca. Y uno se pregunta, ven acá, se te cayó la que era más fácil y luego coges esta. No es posible.
No, es que le gusta ese libro, lo dramático.
Sí.
Hablando de dramático, ustedes vieron la jugada del relevista mexicano Víctor González, que cogió esa línea con 2 envases que era para el jardín central y la convirtió en doble play. Claro, un doble play un poquito complicado porque casi tira la pelota a la esquina del jardín derecho. Pero, de cualquier manera, los reflejos de Víctor González, no el suavecito, Víctor González, el mexicano, para atrapar esa línea que iba al center field.
Sí. Fíjate, los pitchers latinoamericanos, en general, en todos los tiempos, son buenos fideadores y también mejores bateadores que los de aquí, porque están jugando más de una posición por bastante tiempo, ¿okay? Y además, ese asunto que el pitcher, cuando hay un fly que le va a caer en la cabeza, se vira espalda, se quita para que venga la segunda, la primera, a cogerla. Eso no pasa en ningún béisbol de América Latina. El pitcher tiene que fildear igual y nadie le va a sacar eso.
Claro, el pitcher es un atleta profesional, por el amor de Dios.
Exactamente. Si tú nunca fildeas, tú no sabes cómo medir. Eso es casi instinto. A punto que ustedes ven con los jardineros, y uno eso lo va adquiriendo a medida que va jugando. ¿Okay? Y por eso el béisbol es un deporte que normalmente hay que jugarlo desde niño. Porque el jardinero suena el bate y se viene de espalda y corre y se para en lugar donde va a caer la pelota.
Okay. Correcto.
No la midieron, simplemente la leyeron.
Había un pitcher en la década de los años 60 y 70 que se llamaba Jim Cox, que ahora es narrador, se me olvidó con qué equipo de béisbol, ya tiene como 80 años.
No,
ese tipo ganó.
Está entero.
Jim Cox, estuvo con los Dodgers.
Correcto. Sí. Él ganó como 17 guantes de oro, no les estoy exagerando. 17 guantes de oro, y a él no había un infielder que le dijera, I've got it. Si la pelota estaba a 5 metros de su alcance, él decía, esta es mía, yo la voy a fildear, yo la voy a atrapar o la voy a agarrar, lo que sea. Y ganó 16 o 17 guantes de oro.
Bueno, el que más ganó fue Jim Cox, ¿ok?
Que es el que le está mencionando.
Sí, Jim Cox, que es narrador, que fue comentarista, y sí es viejo, porque Jim Cox, yo me acuerdo que lo veía jugar cuando yo estaba en Cuba, así que debe ser más o menos la edad mía, que quiere decir que es técnicamente viejo cantidad.
Déjame decir una cosa, Jim Cox es uno de los peloteros que yo he mencionado para el Salón de la Fama, y que para, honestamente para mí es algo increíble de que no esté en el Salón de la Fama. Por la sencilla razón de que este hombre ganó 280 y tantos juegos, creo que fueron 287 sí. juegos y 17 guantes de oro. Usted se imagina si un pelotero latinoamericano, y aquí me voy a incluir cubano, todo el mundo, si nosotros tuviera un pelotero que ganó, estuviéramos diciendo que había racismo, que había esto, que había lo otro. Sí. Bueno, hay un americano.
No, y un americano de esos, guajiro.
Más americano no puede ser, porque
una cara ñongo, como decimos nosotros. Uno de los tipos más extraños que hay en el béisbol. Okay. Yo lo vengo siguiendo hace años, y eso que tú estás diciendo, Jambi, yo comparto completamente contigo. Okay. Siempre uno hace las comparaciones. Con él es muy fácil de hacerlas. Hay bastante pitchers en el Salón de la Fama que no se le igualan a Jim Cox. Y además, como atleta, oye, eso cuenta los 17 guantes de oro. Y bateaba bien, ¿ok?
Y déjame decirte una cosa, que si no mal recuerdo, el promedio de carrera limpia está en los 3. O sea, no estamos hablando de alguien que ganó 289 juegos con 5. No, él tiene un 3 algo.
Sí, como Bartolo Colón.
exacto, como el otro día están diciendo, no, porque Bartolo Colón, Salón de la Fama por los que han ganado.
Aquí están los numeritos, ahora que estamos hablando de él, Jim Cox lanzó en las Grandes Ligas desde el año 59 hasta el año 83, no les estoy exagerando, de 20 y pico de años, ¿ok? Tuvo efectividad de carrera y por eso quizás no está en el Salón de la Fama, de 3.45.
Pero ¿cuántos no hay que tienen 3 y tanto y están en el Salón de la Fama?
No está mal.
Correcto. No, por supuesto que no está mal. ¿Yo quiero? Pero bueno, estoy tratando de descifrar otras cosas, porque a lo mejor, ¿qué vieron contra él? Bueno, le daban su jonroncito de vez en cuando, como el Guajiro Peña. Sí. Nunca fue líder de la liga en jonrones, pero sí fue líder de la liga, sí, 6 veces en hits contra él. Con 267 en el 65, cuando lanzaba con Minnesota, 271 en el 66 con Minnesota, y 269 con Minnesota otra vez. 3 años consecutivos, el pitcher que le sonaron más hits, y luego en el 75, con los Medias Blancas de Chicago, 321 hits, que era un récord hasta ese entonces, un récord en el béisbol de las grandes
ligas. Sí, pero es que eso no importa. Lo que tienen que ver es la efectividad. Porque no importa cuántos hits tú tienes, busca, tú sacas cuánto de eso anotaron y lo busca por la por los innings que él pichó, y eso es lo que te da la efectividad.
Correcto. Y fue fue en varias ocasiones ganó 20 juegos en su carrera, ganó 25 juegos en el 66 con Minnesota, ganó 20 juegos en el 75. Ese mismo año que le sonaron 321 hits, él ganó 20 juegos con un equipo que no era muy bueno.
El Minnesota cuando eso no era bueno.
Los Medias Blancas de Chicago en ese entonces, que tampoco eran buenos.
Ese equipo era horrible. Ese era un equipo horrible. Yo me acuerdo cuando fue cambiado, como la atracción del equipo ese. Y te digo, no sé por qué ese señor no está en el Salón de la Fama.
Fue el líder de la liga en juegos comenzados 4 veces en su carrera. En un año completó 19 juegos, por supuesto, no lo ganó todos, pero lanzó 9 innings.
Hoy en día nadie puede preguntar cuántos juegos había completado en su carrera.
19 en un año en el 66, y varias veces 10, 9, 16, 16 en el 62. Lanzó 302 innings en el 66, que fue máximo de todo el béisbol de la grande, no de la liga, de todo el béisbol de las mayores. En realidad yo no me puedo explicar, Chambi, por qué Jim Capp no está en el Salón de la Fama.
Yo recuerdo cuando, mira, si hay un lanzador que abogó por estar en el Salón de la Fama y que se lo merecía, fue Burt Blyleven. Él dijo, no, a mí no me van, a mí me, cuando le decían, chico, ¿por qué tú abogas por el Salón de la Fama? Dice, porque pertenezco. Y si no lo hago yo, nadie lo ha hecho por mí. Y yo me acuerdo cuando él entró, él dijo, señores, hay un crimen más grande que el mío. Y es el de Jim Capp. Jim Capp se lo agradeció. Jim Capp jamás ha hablado y no le importa. O sea, no ha dicho. Pero ese señor no está en el Salón de la Fama. Es más, y Pepe, si me permite dejar un comercial aquí, lo puedo hacer ahora. En este momento hay un documental que va a salir el domingo. Tengo entendido que ya va a salir el domingo, que se llama El Último Jonrón. Y es un documental que se ha hecho, varios peloteros cubanos han hecho en conjunto con una cadena de televisión para tratar de dar conocimiento de lo que hizo en el béisbol Tony Oliva, Luis Tian y Mini Minos. Y por suerte, y gracias a Dios, pues estoy ahí. No es que fui entrevistado, sino que fue parte de mi nació de mí, en el sentido de que, caballero, algo hay que hacer por esta gente, y alguien le tomó la idea.
Y aquí te ponen bateo, te se bate.
Rafael, ahí, si me dan de cargabate, sería el hombre más orgulloso del mundo.
No, claro, con esa gente. Oye, Chami, y lo van a pasar por televisión.
Lo van a pasar por televisión el domingo. El domingo lo van a pasar. El viernes hay una presentación con Cookie Rojas, que ha sido bien activo en esto. El mañana, si quieren, doy la, porque no tengo toda la información, pero sí sé que ya lo van a pasar el domingo, y el domingo van a seguirlo pasando. Así que ojalá que eso sea la última patica para impulsar a eso. Y tengo un compromiso con una persona que no quiere entrar en el Salón de la Fama, y yo creo que quieren que se lo merece, y es el compatriota de Pepe Lacayo, el presidente, el señor Denis Martínez.
Yo creo que sí también. Okay.
Denis Martínez no ha querido. Yo he tratado de llegar a través de amistades, Y él básicamente dice que si Dios lo quiere, lo pone ahí, si no, que él no...
Él es muy religioso.
Correcto.
Oye, Chambi, cuando sepas el canal que lo van a pasar, sí.
¿Cómo no?
Mándanos un texto.
Eso me lo dijeron hoy, entonces, y por eso lo que estoy hablando. Y Jim Carr es uno de los tantos, casos, señor, que en mi opinión es una injusticia. Es una injusticia. Aquí ya hablamos de los que están, que no deben de estar. Y bueno...
Sí.
Pero si analiza los numeritos, son mejores que algunos pitchers que se le ocurren en este momento que están en el Salón de la Fama.
Por favor,
el mero hecho que ha estado 25 años consistentemente en el béisbol de las Grandes Ligas, eso sí. Es otra cosa.
Sí, bueno, sí, vamos a... no tienes ahí el bateo, porque yo creo que bateaba bien.
Sí, sí. Yo creo que era buen bateador, estás correcto.
Exactamente. Era como Warren Spahn, que era un tremendo fildeador, ganó más juego que ningún pitcher zurdo en la historia y bateaba como una bestia. Había que tener cuidado con él.
Bueno, vamos a ver si encuentro esas
sí, porque es difícil a veces, porque no, los pitchers casi nunca le ponen.
Vamos a hablar ahora, yo las voy a buscar mientras vamos con la segunda sección del día, porque hay que hablar de otra jugada que no sé si se dieron cuenta anoche. Cuando venga ahora la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, muchas gracias a Richie Pérez López por ponernos esta musiquita. Él está con nosotros ahora. No sé si ustedes vieron algo muy interesante anoche. Yo lo comenté cuando estaba narrando. El pecoso pelirrojo, tercera base de los Dodgers, Justin Turner, se dio él mismo en el cajón de bateo con un foul ball en el tobillo. Y bueno, por supuesto que eso duele mucho. Y justamente cuando, después de unos 6-7 segundos, salió Dave Roberts con el médico de los Dodgers del dugout para ir hacia el home plate, y el umpire lo paró en seco y dijo, no, el bateador va a regresar al cajón de bateo, ustedes se pueden ir al dugout. Y no los dejó, no los permitió ir al box para ver cómo estaba. Ya Justin Turner estaba regresando al cajón de bateo, eso sí es verdad.
Posiblemente, Pepe, posiblemente el mismo Turner le haya dicho a Empaya que estaba bien. Y ellos sí. No lo sabían en el dugout.
Sí, pero fue...
Él es un tipo bien bien fuerte, o sea no fuerte, es un individuo que juega la pelota a lo viejo, como se puede llamar así.
Pero a mí me pareció muy interesante, porque no es cualquier umpire que le dice a un manager cuando está velando por los intereses de su bateador, chicos, ¿sabe qué? Vete para el dog ahora que no tiene nada que hacer, sin por lo menos bueno, lograr hablar con 5 segundos.
Perdona que me ponga de parte de la ampalla, pero yo no creo que eso fue lo que dijo.
No, y la otra cosa, que uno de mis ampallas favoritos, Lázaro Díaz.
Lázaro Díaz, cubano-americano, correcto, cubano-americano.
Que quiero decirle algo, esto es un comercial para Cuba. Señores, hemos tenido la distinción de que en la final de baloncesto, y ahora en la Serie Mundial tenemos dos cubanos americanos representando. Tuvimos a Johnny Gobo, que a pesar de que suena como americano, Johnny Gobo, Juan Gobo, es hijo de un americano y una cubana. Y Lázaro Díaz, hijo de Lázaro Díaz, y no conozco el nombre de su señora, pero bueno, que es un muchacho que nació aquí. Así que dos cubanos americanos, uno representándonos en la parte, en la pelota, y otro en baloncesto. Así que yo me imagino que eso no le puede caer muy bien allá a los dirigentes del deporte en Cuba, que dicen que aquí no se puede triunfar. Bueno, aquí se triunfa, señores. Sí.
Naturalmente, y está en el home plate en el primer juego de la Serie Mundial.
Exactamente.
No puede estar en un mejor lugar.
Exactamente. Y quiero decir otra cosa, de la raza negra.
Sí, señor. Okay. Así que ya aquí, vaya, no le echan los perros. Ni nada de eso.
Caballero, me acabo de encontrar las estadísticas de Jim Catt bateando, ¿ok? No lo van a poder creer. Jim Catt no solamente era un pitcher de primera categoría, sino que era jonronero también. Oigan esto, en el 64, además de ganar 20 juegos con el Minnesota, conectó 20 jonrones, 10 triples, 33 dobletes. En su carrera profesional, no, yo no puedo creer esto. En su carrera profesional batió 242. Eso es más alto que David Concepción.
Hombre, ¿y cuántos jonrones batió en toda su vida?
95.
Oiga, man.
95 jonrones, 63 triples, 230 dobletes, 1,246 hits, 650 carreras, en 5,141 turnos al bate. Era uno de los pocos pitchers que no lo ponían a batear de noveno, sino que de séptimo o sexto.
Sí, así es. Yo sé, yo sabía que bateaba, no me acordaba cuánto era lo que, naturalmente, lo que batió, pero sabía que bateaba.
Increíble.
Cuando eso, Minnesota era un equipo de mucha simpatía para los cubanos.
Correcto.
Y seguíamos lo que hacía Minnesota.
Muy bien, caballeros, esta noche los Dodgers van por la ventaja de 2-0 y los Tampa Bay Rays van por el empate de 1-1. ¿Qué les parece a ustedes? La nueva alineación que no cuenta con Yandy Díaz, y los Dodgers sí pusieron al cubano boricua como octavo bate, Enrique Hernández, como titular esta noche. Es muy temprano para declarar estado de pánico en Tampa Bay. A propósito, hay un artículo que Rafael escribió que a lo mejor sale mañana, y otro muy que bueno. Jambi escribió que va a salir mañana, sobre cómo Tampa Bay se ha convertido últimamente en la capital deportiva, no solamente de la Florida, sino que en la costa este de los Estados Unidos. Uh-huh. Ese artículo en Radio Martí, RadioTelevisiónMartí.com, a partir de mañana. Y Jambi escribió un artículo sobre el prospecto cubano Luis Pino, que los Medias Rojas de Boston están detrás de él, pero llegaron tarde a la fiesta porque hay otros dos equipos que se le adelantaron. Y Chambi, detalladamente, después de hablar con varios scouts de varios equipos del béisbol de las grandes ligas, nos damos cuenta que Luis Pino no es la última Coca-Cola del desierto. Tiene su talento, ¿ok? Y tiene su futuro. Pero no, acuérdense que Rusney Castillo recibió $72 millones por parte de los Medias Rojas. Le dejaron de pagar este año, ¿ok? A Rusney Castillo. Le estuvieron pagando durante 6 años por hacer absolutamente nada. Creo que en toda su carrera profesional jugó como 20 partidos a nivel de grandes ligas.
No, y él dijo, bueno, yo me llamo Castillo, voy a comprarme un castillo. Y bueno, creo que ahí es donde vive ahora.
Tú sabes que como cambian los tiempos, señores, cuando yo estaba creciendo, hubo el famoso robo del siglo, que fue, creo que le robaron $6 millones en Londres. Fue en Londres que le robaron el gran...
En un tren, sí, en un tren, ¿verdad?
6 millones
sí,
de pesos. Y esa persona...
The Great Train Robbery.
Y esa gente tuvieron que estar corriendo por el resto de su vida, y no sé si algunos los atraparon o no. Eso, al lado de lo que hizo Rusney Castillo.
Sí. Son unos infelices esa gente.
Son unos niños. Por favor, 72.6 millones de pesos. Creo que fue por 4 años, ¿no? Algo así, o 6 años.
4 o 5. Champi, yo estuve ahí, perdón, yo estuve ahí ese día cuando Rusney hizo su showcase en el Alex Rodriguez Stadium de la Universidad de Miami. Yo estuve ahí y conocí a varios scouts de muchos equipos. Los Medias Rojas de Boston tenían ahí a sus mejores 2 scouts, ¿ok? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Después de eso, habrán votado a estos scouts? Te voy a recomendar, porque tú sabes que los equipos siempre se van por las recomendaciones de los scouts. Pero bueno, ahí está la musiquita. Vamos a seguir hablando de esto más tarde. Todavía quedan muchos deportes, incluyendo la sección olímpica de Rafael, cuando regresemos después de estos mensajes. Están escuchando Radio Martí. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, miércoles 8 p.m., Rays versus Dodgers, y solo aquí por Radio Martí.
Muy bien, la Mancomunidad Británica tiene juegos cada 4 años. en todas las antiguas colonias de Inglaterra, pues se reúne en un evento tipo olímpico que es bastante grande. Es uno de los eventos internacionales deportivos más grandes que hay. Está señalado para el 2022 el próximo juego del Commonwealth británico. Tiene 53 países, en realidad 52 antiguas colonias de Inglaterra, esto lo digo como una curiosidad, y uno que no fue colonia, que es Mozambique, que voluntariamente se unió en el año 90 y pico a la mancomunidad británica. Aparentemente le interesa más ser esclavito de los ingleses que de los portugueses, tiene más caché. Por cierto, hubo tremendas protestas en Portugal, porque Portugal ayuda tremendamente económicamente a Mozambique, y Mozambique se le fue por la libra esterlina. Okay, hay una curiosidad en esta, una cosa nueva, vamos a decir, en estos juegos. Va a haber por primera vez más medallas para mujeres que medallas para hombres, ¿okay? Siempre se habla de lo cerca que se están llegando las mujeres a, en participación de eventos, ¿no? A los hombres. Una cosa es participación, otra cosa es ganar y salir con medallas. Bueno, aquí están destinadas 136 medallas para las mujeres y 134 por los hombres. Naturalmente, ahí influye también el tipo de deportes, etcétera, que lo ha ayudado a eso. Pero evidentemente, sin muchas mujeres, no se hubiera llegado a eso. Y eso, indudablemente, es un avance, ¿okay? Que puede, si no en esta forma, de alguna forma influenciar otros organismos, incluyendo el Comité Olímpico Internacional, que es bastante machista, que predica que sí, que igualdad de sexo, etcétera, pero la única persona que está en el comité ejecutivo es la americana Anita de France, y es vicepresidenta número 45, creo, y no tiene nada que decir mucho allí. Más nadie está ahí. Ahora está la marroquí, que la marroquí está ahí, Nahual, porque en realidad es tremendamente efectiva, y lo mismo pudiera ser mujer que hombre, que marciana. Es vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional. Hay otra cosa, el campo de entrenamiento de nadadores en Italia ha sido suspendido, bueno, ha sido cerrado, después que 10 atletas dieron positivo para el coronavirus. Y entre esos 10 atletas hay individuos tremendamente conocidos. Simona Quadarella, okay, que fue campeona mundial. Gabriel Tetti también fue campeona mundial. Y el medallista olímpico de medalla de oro, o la medallista, Federica Pellegrini, esa tiene el nombre de agua mineral. Pues esa gente están enfermos de coronavirus. Naturalmente, si esa gente está nadando en una piscina y compartiendo, pues aquello se convirtió en un campo minado, ¿no? Eso está en una ciudad que se llama Leviño, ¿okay? Y han puesto a todo el mundo que practicó, todos los equipos de todos los que practicaron ahí, en cuarentena, ¿okay? Así que prácticamente ahí está la flor y nata de la natación italiana, engavetada, o sea, acuartelada por la pandemia esta, ¿okay? Y el coach olímpico de natación, que se llama Marco Roma, esto es coach de actuación y de psicología, o sea, ayuda a la parte psicológica de los nadadores. Se supone que rompió la ley, o sea, se fue de Israel, donde había sido diagnosticado positivo con coronavirus y estaba enfermo ya, y le dijeron que tenía que estar en su hotel en cuarentena. El individuo agarró para el aeropuerto, ¿okay? Y se fue, Entonces, bueno, me imagino, además de haberse ido de Israel en contra de lo que dijeron los médicos, las autoridades, imagínense que se metió un avión de Israel hasta Viena, lleno de gente, con el aire acondicionado, correteando y llevando el virus a donde quiera. Así que el tipo es una bomba volante. Este hombre fue un nadador muy bueno y ganó los 100 metros de espalda en Atenas. Okay, así que eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. Damas y caballeros, a continuación regresamos con el béisbol, Talking Baseball.
Huevo. Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Rafa and the Duke. ¿Viste, Rafael? ¿Viste?
Sí, estamos... Me está dando público.
Damas y caballeros, dice Michelle Fleites, oigan esto vale oro. Pepe, dile a tus jefes en la capital norteamericana que Radio Martí se escucha por toda Cuba. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de escribir porque temen a lo que pueda suceder. Ahora mismo en Vueltas Villa Clara, yo conozco personalmente aquí en Vueltas a 50 personas escuchando la Serie Mundial con ustedes cada noche, y con eso agregamos los que están escuchando también. Lo que hace falta es que den más béisbol por esta Radio Martí durante la temporada. Un abrazo, amigo.
Bueno, Michelle, hay 50 habitantes de vuelta oyendo a Radio Martí para los juegos. Y los otros 5, ¿tú sabes, lo están oyendo o no?
¿Cómo se llama? Dile a Michelle que me mandó un correo y que le estaré mandando el artículo, porque dice que la página de Radio Martí le cuesta dinero y que no tiene, o sea, no tiene dinero para pagarla, así sí. Que se la estaré mandando.
Sí, bueno, Sandy.
Y quiero saber que si por segunda vez le pregunto si le están llegando mis artículos, porque si no le están llegando hay un fallo ahí.
No, él te está escuchando porque sí. No se pierde un show, y además con esas 50 personas que lo conocen a él, que escuchan el show.
Sí,
así
sí.
Que alguien se lo va a decir. Lo que me preocupa a mí, Chambi, es que nosotros hemos tenido en línea a varias personas que se han tratado de meter en nuestra página digital durante el show. Yo les he dicho, tranquilo, ve a ver si te puedes meter para leer los artículos. Y están así 20 minutos y no pueden entrar. ¿Okay? Qué raro. Sin embargo, se meten al País en España, al ABC, se meten a al Clarín en Buenos Aires, se meten a cualquier periódico, cualquier página digital de cualquier lado, pero no pueden entrar a la nuestra. Ahora, ¿por qué será? Y nos han dicho al aire a nosotros, esa página está bloqueada por el gobierno en ese país.
Sí.
¿Okay?
Que, bueno, por eso que nosotros se lo decimos. Pepe, algo interesante que inclusive estoy haciendo un artículo, que ese no lo voy a publicar probablemente. Tengo que publicarlo porque están jugando los Dodgers y es en relación básicamente a los Dodgers. Y me refiero de que la prensa, y sobre todo la prensa aquí en español, estuvo... cuando los Dodgers empezaron a firmar a los cubanos, que firmaron a Rodarena, firmaron a Alexander, firmaron a Yacer Puito, se convirtieron en lo que le llamaron los Cuban Dodgers. Y era como una cosa normal. Y señores, los lazos de los Dodgers y la pelota cubana es de muchos años, y sobre todo con el Almendares. Los dos, para empezar, los dos tienen el color azul añil ese, que lo... Monchi de Arco, que era el gerente general, estudiado aquí en este país de los Almendares, muy, muy, muy contactado con el equipo, con la familia O'Malley. Inclusive fue de los que le dijo a O'Malley, mándame a Jackie Robinson para allá para que tú veas cómo él puede jugar allá sin ningún problema. Y correcto. Ellos practicaban en Cuba.
No, en el año 46, ellos, su campo de entrenamiento de primavera fue... en La Habana, en el Cerro, que fue como se inauguró el Estadio del Cerro, que esta gente uh-huh. Que nos ha apodado como está en un letrero americano. Esta gente no construye nada, pero pone un letrerito con un nombre donde quiera. Okay.
Correcto.
Esto, y fue Jackie Robinson, que estaba jugando con Montreal, con los Reales de Montreal, que se llamaba en ese momento. Pero muchas veces había dos equipos que tenían un intercambio, si no eran sucursales, era un problema de amistad y negocio con equipos de Grandes Ligas. Uno era lo de las Mendares, como tú has apuntado, con los Dodgers, el otro era La Habana con el equipo de los Cardenales. Entonces los fanáticos de los Alacranes de Almendares conocían a todos los peloteros de los Dodgers porque le habían visto jugando, eran fanáticos de esos peloteros, y a nosotros los que éramos más inteligentes y éramos fanáticos del equipo de La Habana, pues nos gustaban los Cardenales y nos siguen gustando.
En la parte administrativa, señores, ahí se inició Preston Gómez y ahí se inició Leo Posada. Leo Posada tuvo 13 campañas dirigiendo a los Dodgers.
Sí.
Preston Gómez estuvo con ellos. Los primeros scouts grandes que tuvieron fue Regino Otero y más que el Corito Barona.
Sí.
Después le siguió Mike Brito, que es el que firmó a Urien. Y firmó el otro, ¿cómo se llama? A Valenzuela.
Sí.
Y el que es general, que de por vida está ahí, Rafael Ávila. O sea que los Dodgers y Cuba no es una cosa de ahora, es una cosa de hace
mucho tiempo. No, y es mucho antes. Señores, los jugadores americanos han estado viviendo en Cuba y los cubanos acá desde el siglo XIX, okay. Antes que existiera la Liga Americana, ya había equipos de cubanos aquí en Estados Unidos. Okay.
Correcto.
Y había, acuérdense, había una, aunque quiero cogerme esto, no quiero hacer una demiada, pero tú sabes que yo soy de carácter didáctico, me gusta dar clase. Y había una temporada, entre temporadas, que le decíamos la temporada americana, cada año se acababa la serie mundial, y iban para allá, y jugaban cuando ya se se había acabado la serie de Cuba, jugaban allí equipos completos de las Grandes Ligas, selecciones de varios peloteros, que lo llevaba un pelotero como la selección, los jefes, los no sé qué, de Babe Ruth, los otras cosas, contra equipos cubanos o selecciones cubanas. Eso era cada año, okay. Eso no era una cosa que fueron paradójicamente. Era una cosa que sabían. Iban equipos de las ligas negras también, completos, a jugar a Cuba. Y aquí venía equipos cubanos a jugar contra los equipos de las ligas negras. O sea,
pero,
la relación es de un siglo.
Pero sin embargo, fueron los Dodgers de Los Ángeles los que embarcaron a todo el béisbol de las grandes ligas cuando comenzó la fiebre de Yasiel Puig.
Correcto.
Que fue lo que llevó a Rusney Castillo a firmar por 72 millones con los Medias Rojas. Y ustedes recordarán Yasmani Tomás, que también firmó por 40 y pico millones.
Sí.
Bueno, cuando Yasiel Puig, porque tenemos que admitir, aunque no nos guste su manera de ser en el terreno de juego, que durante 8 semanas o 3 meses, Yasiel Puig mantuvo el béisbol de las grandes ligas electrizado. ¿Okay?
Totalmente.
Okay, entonces todos los equipos querían su Yasiel Puig, okay.
Sí,
pues
sí.
Yo quiero ir a Cuba y buscarme un Yasiel Puig. Rusney Castillo va a ser el mío, Yasmani Tomás va a ser el mío, Alexander Guerrero va a ser el mío, bla 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 bla. Todo el mundo quería su Yasiel Puig,
claro,
cubano.
Y empezaron los encarguitos. Oye, hay un tipo en Matanza que es tan bueno, ese lío, okay, ¿cómo hacemos para traerlo? Bueno, eso, aquí se hace el arreglo, se manda a otro lugar, en el otro lugar ya están en la jugada y le dan residencia y arranca para allá. Okay, que no se han acabado los encarguitos, creo que sepan. Toda esta gente que está viniendo ahora, lo que pasa es que se han puesto, como dicen aquí, más sofisticados. Vienen la gente como los Uriel y eso, que salen legales, entre comillas, con la cosa del gobierno, okay, pero vienen aquí como caballo de Troya.
Déjame decirte algo, Pepe, a ti se te olvida el más famoso de todos.
¿Cuál es?
62 millones y medio de pesos por el señor Olivera, Héctor Olivera, sí. Que creo que jugó menos de 100 juegos en las Grandes Ligas.
No, pero jugó más que Runé Castillo.
No sé si habrá llegado a eso, honestamente. No sé si habrá llegado ese...
Pero sí, es verdad. Caballero, les prometo leer dos cartas más de Cuba, pero ahora hay que pasar al segundo tema del día. Si no fuera esto para Cuba, hubiéramos comenzado con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
Así mismo.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, esta tarde hubo un terremoto futbolístico en el estadio Alfredo Di Stéfano, que es el estadio donde practica el Real Madrid y tienen sus partidos de segunda división, mientras reforman, como dicen allá, porque en España no se dice renovar, se dice reformar, el Santiago Bernabéu, están jugando los partidos en el Di Stéfano. Y esta tarde vino el club ruso-ucraniano Shakhtar Donetsk y derrotó 3-2 al Real Madrid en casa, en la sorpresa más grande de toda la primera jornada de la Champions League. Ayer pensábamos que en la victoria del Manchester United sobre el Paris Saint-Germain 2-1 había sido histórica, pero por lo menos fue el Manchester United. Aquí fue el Shakhtar Donetsk de Ucrania, un equipo con una crisis de identidad que ustedes no se imaginan, porque ellos no saben ni siquiera qué idioma hablar en el terreno de juego. Ellos están en Ucrania, pero el idioma principal es el ruso, las conferencias de prensa son en rusos, los shows deportivos en ruso, y están en Ucrania, ¿qué? Para que ustedes vean. Y los fanáticos, el 90% de ellos con pancartas rusas, fuera ucranianos, y los ucranianos fuera los rusos, que esto que lo otro. Pero bueno, hoy derrotaron al Real Madrid. Claro, fue apenas la primera jornada. Todo el mundo va a jugar 6 partidos en la primera fase de la Champions League y todavía tienen que ir a Ucrania a jugar el partido de vuelta. Así que falta mucho, pero la sorpresa está marcada. Y el Shakhtar Donetsk lució muy, pero muy bien. Mientras tanto, el otro equipo ruso, este sí es ruso genuinamente, el Lokomotiv Moscú, empató en Austria contra el Salzburgo 2-2. El Liverpool fue a Holanda y le derrotó 1-0 al Ajax Amsterdam. El Atlético de Madrid, pobrecitos, en Alemania, fueron goleados 4-0 contra el Bayern de Múnich. El Atalanta de Italia aplastó 4-0 en Noruega al Midtjylland. El Borussia de Mönchengladbach empató 2-2 contra el Inter de Milán en Italia. El Manchester City derrotó al equipo de Rafael el Porto de Portugal 3-1. Y el Olympiacos de Atenas en Grecia venció al Olympic Marsella 1-0. Todos estos resultados más o menos se pueden asimilar, pero la derrota en casa del Real Madrid... Oh, y no solamente eso, el Real Madrid estaba perdiendo 3-0. Okay. Hizo mucho con meter 2 goles en la segunda mitad del partido para acercarse un poquitín, porque casi pierde 3-0 en casa, lo cual hubiera sido un desastre total y completo. Muy bien, la última sección del día. Nos vamos ahora, damas y caballeros, con Put Me In Coach. Cartas de Cuba, dice el Reidel. Saludos amigos, estoy en sintonía con el juego de béisbol que arranca esta noche a las 8 p.m. Muchas gracias por su carta. Jesús de Zafa del Medio dice, buenas noches amigos, no se preocupen por el fútbol en Cuba, que eso es lo único que les conviene a este país, dejar ver al pueblo, o sea, al gobierno, lo que quiere decir. Soy de Zafa del Medio, pienso que este año los Dodgers van a ganar. Let's go Dodgers, dice Jesús. Muchas gracias por la carta. Y por supuesto, ya les conté lo que dijo Michel Fleites, él siempre muy animado, contándonos lo que está pasando. Y una vez más, Edo de Camagüey escribió, pero solamente el mensaje que él dice, hola, y eso es todo. Así que, pero hola para él también. Muchas gracias por la sintonía. Caballeros, esta noche, ¿qué se puede esperar? Tiene que lanzar una obra de arte, ¿ok? El zurdo del Tampa Bay para poner esta serie un juego a uno.
Mira, si hay un lanzador que puede hacerlo, es Ryan Snell. Ryan Snell es un individuo, y lo digo porque es un individuo que el mundo entero a él no le importa nada. Es un tipo que vive su mundo. Recordemos que el otro día cuando lo sacaron, estaba bravo. Le habían dado hits y estaba bravo. O sea, ese es un competidor. Yo creo. Ahora bien, ¿qué va a hacer el equipo de Tampa a la hora de batear? Hoy, déjame una cosa, han tenido suerte porque yo pensé que iba a pensar Buehler y le están poniendo a Gonsolin. Y es Gonsolin.
Yo también pensé. Sí, yo también pensé que iba a Buehler a lanzar, pero...
Y este muchacho es mucho más fácil de batear que el otro. Yo creo que el equipo de Tampa no tiene nada que perder. El equipo de Tampa tiene que salir a batear. O sea, tiene que salir a batear, no ponerse eso de que si vamos a esperar, de que... Bueno, ellos no esperan, porque lo comenté. Pero sí tratar de hacer juego. Ellos tienen que salir a ganar, no salir a no perder el juego. Yo creo que ayer ellos estaban... No, tratar de que no lo sacaran out. No.
A propósito, antes de que se me olvide, Carrillo y Richie Pérez López, pongan ahí en queue el promo de Clayton Kershaw para el partido de esta noche, porque da la casualidad que el pitcher ganador del partido de anoche fue uno de los mejores amigos que tenemos nosotros en Radio Martí, y es Clayton Kershaw, que es el que les está brindando a ustedes el promo para el juego del segundo juego de la Serie Mundial. Así que cuando lo tengan ahí, ustedes lo ponen inmediatamente y yo me callo. Así que para que ustedes vean.
Ya yo lo vi, ellos lo pusieron en el intermedio lo pusieron.
Sí, pero son los mejores 30 segundos que ustedes van a escuchar en bastante tiempo.
Sí,
así
sí,
que
sí, eso,
cuando
eso...
Richie lo escuche, lo encuentre, que lo pongan otra vez, porque yo me di cuenta que Clayton Kershaw, que a propósito, nació a solamente 30 kilómetros de donde se está jugando la Serie Mundial ahora. Él es de Texas.
Sí, por eso es que habla español. Porque pero es perfectamente. En colegio va con los mexicanitos al colegio ahí.
Correcto. Pero yo no sabía que hablaba español así de bien hasta que lo oí hablar español en Cuba. Cuando fue a Cuba con el equipo de Grandes Ligas, que fue hace como 4 años. Ustedes recordarán que hubo una delegación que fue a Cuba. Bueno, él estuvo incluido en esa delegación y yo lo oí a él en una conferencia de prensa con las cámaras americanas y cubanas hablando español y dije, bueno, a este tipo tiene que hacernos un promo para la pelota a nosotros también. Así que Richie, cuando lo encuentres, ponlo ahí. Les habla Clayton Kershaw.
Tampa se va a salvar de Buehler ahora, pero viene el próximo juego, el viernes.
Sí.
Va a pichar.
Sí.
Claro, le van a poner a Charlie Morton adelante, que no es ningún manco, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la razón. Ellos quieren ponerle el mejor matchup a Charlie Morton. Si esta serie se pone 1-1 y después viene Charlie Morton, o sea, puede ser algo interesante. Puede ser que, aparte de eso, la pelota, señor, usted sabe que de un pelotero a otro cambia. Ahora bien, ustedes vieron anoche cuando Mookie Betts cerró a las dos bases, la cual fue espectacular. Empezaron a decir que era una cosa icónica.
Okay. Chambi, perdón, sí. que ya vale. Richie Pérez López encontró el promo de partido de esta noche, así que play ball.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, miércoles 8 p.m., Rays versus Dodgers, y solo aquí por Radio Martí.
Bueno, y esa es la edición cortica. En realidad, él dice... Les habla Clayton Kershaw. Amigos oyentes, por favor, no perderse juegos de Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. ¿Okay?
Esa es la amistad que tiene con usted, Pepe.
No.
O sea, eso a través de los años, eso no es de hoy para mañana. Eso yo no pudiera haber hecho.
Es más, Clayton, que es un políglota, es el que le enseñó a Pepe a pronunciar todo eso.
Bueno, a pronunciar las grandes pronunciaciones europeas.
Sí.
Damas y caballeros, recuerden, dentro de solamente un par de minutos, Edemio Navas González estará con ustedes con el segundo juego de la Serie Mundial, jugada por jugada, con lujo de detalle, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en el departamento.